En esta primera conferencia voy a hablar de las mujeres solteras que se van a casar pronto. Como Lucero allá atrás, en 2 semanas se casa con Mauricio Legorreta. Pero no nos has invitado, Lucero, a tu boda. Vamos a hablar primero de esas muchachas que se van a casar. Y a lo mejor muchas de ellas, saliendo, se van a arrepentir. Se los aseguro. Y en segundo lugar, voy a hablar de las solteras o solteronas, como le llaman aquí en México, y me refiero a muchachas de 30 años para arriba. O sea, si ya llegaste a los 30 años, todavía tienes chance de casarte. Pero ya más de 30 años ya les llaman solteronas. Y en la segunda conferencia voy a hablar de las divorciadas, de las que se quieren divorciar, de las que no se quieren volver a casar, las que se casaron o se divorciaron no siendo cristianas, etcétera, etcétera, y de las viudas. Entonces vamos en esta mañana a abordar el tema de las solteras en primer lugar. Hay muchas mujeres en esta mañana que se preguntan, ¿me llegaré a casar? ¿Cómo puedo servir a Dios siendo soltera? ¿Cómo puedo seguir viviendo con mis padres y al mismo tiempo independizarme? Porque hay muchas solteras que ya quieren abandonar su hogar e irse a un departamento. Otras se preguntan, ¿hasta qué edad debo estar sujeta a mis papás? O sea, si tienes 25, 28 años de edad, ¿debes seguir siendo sujeta a tus papás? Vamos a contestar estas preguntas en esta mañana. Vamos a analizar en primer lugar en esta mañana la etapa de la soltería o de las que se van a casar pronto. Antes de eso, quiero recordarles a ustedes que solamente en Estados Unidos el 47% de los bebés que nacen son hombres, contra 53% niñas. O sea, no hay tantos hombres para todos ustedes. Apunten esta estadística, es de las Naciones Unidas de 1985, repito, el 47% de los bebés nacidos son niñas. Perdón, al revés, son hombres, el 47%. Y el 53% de los bebés nacidos son hombres, pero al revés, otra vez. Ya ven, se las quiero para que ustedes digan que hay más mujeres que hombres, pero no se equivocan, señoras. Hay más mujeres en el mundo que hombres. Por lo tanto, no todas tendrán la oportunidad de casar. El Sheikh de Arabia, pero esto sabe que una mujer para cada hombre y nada de dos o tres. Las que se van a casar pronto, abran sus Biblias en Proverbios. Proverbios 18, 22. Y en primer lugar, esas muchachas que están próximas a casarse o que no tienen novio, estoy hablando de muchachas menores de 25 años, más o menos. Lo primero que aprendemos en la Biblia es que no deben andar buscando novio. ¿Por qué? Porque Dios se los va a traer. Me refiero a esas muchachas que van a las fiestas y andan con maripositas. Por todos lados, por todos lados. Y dicen los muchachos, oye Armando, hay muchachas que parecen moscas. Vuelan y me ha dado 5 vueltas esta muchachita. De frente, de perfil, se agacha, se voltea. Oye, pues, ¿qué trae esa muchachita? Es bien claro, los hombres lo sabemos. Anda buscando galán. Entonces, cuando una muchacha anda buscando, va a las fiestas y a las reuniones porque ella quiere buscar un novio, y desde luego, ¿en quién anda buscando? En muchachos guapos. Muchachos bien parecidos o que traigan un coche convertible o la cartera llena de dinero. ¿Cómo puedes conocer a un novio o un muchacho si no lo tratas 6 meses, 1 año mínimo antes de casarte? En Proverbios 18, 22, la Biblia dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Traducido al original hebreo, dice así, el que encuentra una compañera, encuentra el bien y alcanza el favor del Dios eterno de los cielos. En otras palabras, la Biblia nos dice que Dios tiene un nombre para cada una de ustedes, aunque sean más ustedes que nosotros en el mundo. Dios tiene el compañero que te va a hacer feliz, el que va a ser padre de tus hijos y con el cual Dios usará para formar en ti carácter. Y si tú andas buscando novio, escúchame las consecuencias. vas a escoger a alguien equivocado. Vas a acabar con un muchacho que no era el que Dios quería para tu vida. Dios quiere que seas paciente. Dios quiere que te esperes, porque si no, te vas a arrepentir tarde que temprano. ¿Cuántas de ustedes, señora, en esta mañana están arrepentidas de haberse casado? No me levante la mano. No digamos nombres. Entonces, vale más decir, qué bueno que tengo 25 o 30 años de edad y no me he casado, que haberme casado fuera de la voluntad de Dios. Mil veces mejor. Pero las que se casan antes es porque están bajo presión. Ahí es que ya le dicen la dejada. Le dicen la monja. Nuestra sociedad no acepta mujeres solteras mayores de 25 años de edad, porque la presión es muy grande. Pero cuando venimos a la Biblia, nos encontramos que es una bendición estar soltera en la voluntad de Dios. Más vale soltera, repito, sin casarse, que casada y mal casada. Vamos a ver entonces que más vale entonces casarse tarde, pero bien casada. En segundo lugar, en 2 de Corintios, capítulo 6, la Biblia nos dice que en segundo lugar, las mujeres que están próximas a casarse tienen que asegurarse que el novio que ahorita tienen es cristiano. 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 y 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellas serán mi pueblo. Señoras que me escuchan, la Biblia nos dice que cuando una muchacha cristiana tiene un novio no cristiano, los dos están bajo dos dioses. Una está bajo el Dios único y verdadero, que es Dios el Padre de Jesucristo. Y el otro muchacho está bajo el Dios de este mundo, que la Biblia llama Satanás o el diablo o la serpiente antigua. Y los dos están energetizados por dos fuerzas. Ella por el Espíritu Santo, él por los poderes del mal. ¿Qué acuerdo? ¿Qué compañerismo? ¿Qué comunión? ¿De qué platican? ¿Cómo pueden tener planes para el futuro juntos si uno no es cristiano y la otra es cristiana? ¿Cómo puedes sentirte a gusto con un muchacho que no es cristiano? ¿De qué platican? Esa es mi pregunta. ¿De qué platican? ¿De qué te puede platicar él? ¿De Rambo? ¿De sus negocios? ¿Del dinero? ¿De que se fue a Europa ahora en Semana Santa? Etcétera, etcétera. Pero cuando una es cristiana y el otro no es cristiano, la Biblia dice, estás fuera de la voluntad de Dios. Ahora quiero que me escuchen muy bien. Esas muchachas en esta mañana que tienen novios no cristianos, quiero que me escuches muy bien. Mira, la Biblia nos dice lo siguiente, que si tú te encaprichas, y si tú dices, pues lo quiero, lo quiero, lo quiero y lo quiero, no me importa lo que digas Dios, no me importa la Biblia, está precioso, es un rolo, es un gancito marinela, tiene dinero, bla, 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 me quiero casar con él. La Biblia dice que Dios tiene dos clases de voluntades. Una, la voluntad permitida, y la otra es la voluntad autoritativa o la voluntad donde tú puedes hacer lo que tú quieres y la voluntad donde Él quiere dirigirte. Dios va a permitir que muchas de ustedes se casen con incrédulos, porque Dios no puede echarte manita de puerco ni forzarte a tomar una decisión que tú has decidido en tu corazón no tomar. Dios permite entonces que te cases con un incrédulo para que aprendas a hacer su voluntad a través del sufrimiento. Qué triste es que ahorita haya muchas casadas, como me han abordado ahorita ahí en los pasillos, Armando, no sabes cómo estoy sufriendo en mi matrimonio. Primera pregunta, ¿cuando te casaste eras cristiana? Sí. ¿Y por qué te casaste? Porque lo querías. Te casaste fuera de la voluntad de Dios, estás sufriendo grandemente. Ahora la pregunta es, ¿qué puedo hacer? Lo que tú puedes hacer ahora es comenzar a orar por él y recoger tu cosecha. Lo que el hombre siembre, el hombre recoge. Vas a tener que recoger tu cosecha y las espinas y los clavos que tu esposo te está poniendo ahorita es el resultado de tus pecados pasados. Por lo tanto, si quieres encapricharte y casarte con uno no cristiano, hazlo. Pero todo lo que el hombre sembrare, el hombre tendrá que recoger. En tercer lugar, el tercer consejo para las muchachas que se van a casar está en Marcos capítulo 14, versículo 38. Y el tercer consejo es que todas las que están próximas a casarse necesitan comprender algo muy importante. Si ustedes están saliendo con un muchacho y ustedes no oran antes de salir, los van a casar. No salgas con que me casé, te casaron. O tuviste que casar. ¿Por qué? Porque los dos creyeron que podían irse a Tequesquitengo juntos el sábado. Y que podían, en Tequesquitengo, el Señor nos protegerá y Él no quiere que nos pase nada, etcétera, etcétera. Mentira. Ustedes están tentando a Dios al irse a Tequesquitengo. Si ustedes permiten que sus hijas, señoras, las traiga el novio a las 10 de la noche, ¿cómo que a las 10 de la noche? ¿Dónde crees que andaban? ¿Tú crees que estaban en la Sinfónica oyendo a Tchaikovsky? La llevó a tomar helados a las 10 de la noche. Creo que hasta los Yom Yom los cierran. Entonces, como madre, inmediatamente, mi hijita, a ver, venga para acá, caballero. ¿Usted quiere sacar a mi hija? Muy bien. Quiero darles mi confianza. Si tú me la traes a las 7 y media de la noche, ¿qué es? A las 7 y media de la noche, ¿qué? A las 7 y media, permito que salga contigo. Pero si ustedes no llegan aquí a las 7 y media, quiero decirle, joven, que jamás venga a pedirme que quiere sacar a mi hija a tomármela. Señora, ¿o ya perdieron el control de sus hijas? Es increíble lo que Cristo nos dice en Marcos capítulo 14, versículo 38. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando una muchacha permite que el novio la lleve a las 10 de la noche y antes, al 20 para las 10, se estaciona en la esquina de la casa de la muchacha y prende el radio y prende a Ray Miller. Y comienza la musiquita linda y comienza la luna y todo y se comienza a acercar él y la comienza a abrazar y la comienza a besar. ¿Ustedes creen que la próxima salida a qué horas va a parar su coche en la esquina? ¿La va a parar como a desde Tecamachalco y va y la niña vive en las Lomas? Y cuando ella o tú permites que te acaricie y que te bese, déjame decirte que tú no vas a soportar más que tarde o temprano caer en el pecado de la fornicación. No es verdad que tienes fuerzas para resistirlo. No es verdad. La carne es bien débil. Ninguna muchacha soporta. Cuando ella le permite que un muchacho lo abrace, no permite ya decirle después del beso, ya no quiero. No es cierto. Caes en un pantano, caes en una trampa y es demasiado tarde para romper la red. Oren antes de salir. Se pone junto a ti el muchacho. Jorge, vamos a orar. Padre Santo, protégenos. Con tu sangre preciosa, líbranos del mal. Él, si te quiere, no te va a tocar. Te va a respetar. Y tú vas a comenzar a comprender de qué es la persona que tú necesitas como mujer. Un hombre que respeta a una mujer es un hombre que ama con el corazón de Dios a esa mujer. La Biblia dice, el amor no hace nada indebido. El amor no es indecoroso. El amor no busca lo suyo. El amor busca el bien de los demás. Entonces, es importante que ustedes comprendan que la fornicación está tocando a la puerta de las que se van a casar. No caigan en ese pecado porque se van a lamentar de ese pecado como ustedes no se imaginan. En tercer lugar, en cuarto lugar y último para las solteras, vamos a Efesios capítulo 6. Y dice la Biblia en Efesios capítulo 6, del 1 al 2, que en cuarto lugar, las que se van a casar tengan la seguridad de tener el consentimiento de los padres para el matrimonio. En la Biblia, queridas muchachas que me escuchan, no existe un matrimonio donde los papás no están de acuerdo. Si los papás no están de acuerdo, es Dios el que está a través de tus papás mostrándote que Él no quiere que te cases con esa persona. Pero si es de Dios el matrimonio, dice Proverbios 27:1, el corazón del hombre está en la mano de Dios y Él lo inclina a lo que Él quiere. Si Dios quiere que te cases con ese muchacho, Dios va a hacer cambiar el corazón de tus padres, cambiar el corazón de los padres de ellos, pero cuando se casen, ustedes necesitan, para estar en la voluntad de Dios, que los dos padres estén de acuerdo en ese matrimonio. Una muchacha me dijo, Armando, pero mi novio es cristiano, es lo que siempre he soñado, y mi padre es un borracho, y me dice que no quiere que me case, y le mostré Proverbios 27:1, y le dije, a lo mejor Dios sí quiere que te cases con este muchacho, pero Dios quiere, a través de las borracheras de tu padre, mostrarte que no es el tiempo ahorita de tu matrimonio. A lo mejor él deja de tomar en 6 meses, cambia su vida y Dios usa a tu padre para que tú te cases dentro del próximo año y no 6 meses antes, fuera de la voluntad de Dios. ¿Me entienden? ¿Qué importante es? Dice Efesios capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. ¿Oíste? Para que te vaya bien en tu matrimonio, como madre, en tu trabajo, en tu negocio, y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, ustedes necesitan comprender que si no tienen el consentimiento de los padres, vean a Dios detrás. Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 6, dice la Biblia, reconócelo en todos tus caminos. Dios está detrás de la terquedad de tu papá. Dios está detrás de la terquedad de tu mamá. Dios es el Dios todopoderoso que nos muestra su voluntad a través de las circunstancias que Él usa para mostrarnos su voluntad. Podemos seguir mucho tiempo con las solteras, pero vamos ahora con las solteronas. Las mayores de 30 años, o posiblemente más, ¿verdad? Pero vamos a ver que en esa categoría hay dos clases de solteronas. Hay las solteronas que tienen el don de continencia, y las que ya se casan a los 35 hasta 40 años de edad. Entonces no fueron solteronas. Vamos a 1 Corintios capítulo 7, y vamos a ver en primer lugar, las solteronas que nunca se van a casar. Nunca se van a casar. ¿Quiénes son? La Biblia nos dice quiénes son. Primera de Corintios 7, del 7 al 9. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. ¿Escucharon? No todos tenemos todos los dones. Hay hermanitos que vienen y Armando, tú debes de tener ese don. ¿Por qué? Si todos tenemos diferentes dones. Dios me ha dado mis dones, estoy contento con lo que Dios me ha dado. Él te ha dado esos dones, úsalos para su gloria. Pero no te jactes, ni presumas de, tú necesitas ese don, o hay un don que todos tenemos que tener. Eso no está en la Biblia. Cada uno, dice Corintios, tiene su propio don. Uno a la verdad, de un modo, otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero, si no tienen, ¿qué cosa dice? Don de continencia, cásense. ¿Me escucharon, señoras monjitas? ¿Qué cosa tan terrible? Hace poco fui a una conferencia, un convento de monjitas, y le dije a la señora superiora del convento, oiga, aquí hay cientos de mujeres tan sinceras que aman a Dios y las forzaron a vestir los hábitos cuando no tienen el don de continencia. Por eso encontraron en los mayores seminarios y conventos entre Madrid y Lisboa en España más de 500 fetos. Pobres mujeres las encierran sin tener un don, porque les enseñaron que para servir a Dios no necesitas quedarte soltera. Eso no es en la Biblia. Si tienes el don, quédate soltera. Pero si no lo tienes, cásate. Ahora, en esas mujeres, vamos a ver entonces que Dios les da ese don a quiénes. A las que Él tiene reservadas para una misión muy especial. Las que tiene reservadas para una misión muy especial. Y a esas mujeres Dios les da el don de continencia. ¿Qué significa el don de continencia? Significa no tener necesidad de relaciones sexuales. Eso es lo que significa el don de continencia. O sea que es una mujer que no le importa estar con un hombre, pero tampoco con otra mujer, ¿verdad? Desde luego. Ese sería el caos. No le importa a esa muchacha o esa soltera de 30, 40 años de edad tener un hombre. Ella vive tranquila, no es una obsesión el sexo en su vida, tiene un don muy especial de Dios. Yo he conocido 3 o 4 en toda mi vida de cristiano. Ahora vamos a encontrar entonces que es un error irse de monjita sin el don de continencia. Es un error tremendo. Yo me acuerdo cuando fuimos a este convento, había una monjita, una cara muy bonita, como de 25 años de edad, y platiqué con ella y le pregunté que si ella era salva. Me dijo que no sabía lo que significaba eso, pero que llamaba a Dios. Le expliqué el plan de salvación, recibió a Cristo en su corazón, y pasaron como 2 años, y mi hermano comenzó a mandarle unas cartas a esta monjita, a este convento, que está ahí por la villa. Y entonces ella dijo que ella tenía ganas, cuando veía a un sacerdote, tenía muchas ganas de que fuera su novio. Y fue con una señora ahí, le confesó y le dijo, quiero confesarme que me gusta un hombre, y eso es pecado delante de Dios. Cuando ella me preguntó eso, le dije, estima la monjita, no es pecado que le gusten los hombres, solamente me indica que Dios no le dio el don de continencia, pero es lo más normal que le guste un hombre. Un muchacho me dijo, Armando, ahora que fui al colegio de mis hijos hace 3 días en Oklahoma, me dice un muchacho preocupado a los 18 años de edad, oiga, señor Alducin, me gustan las mujeres. Y le dije, aleluya, gloria a Dios, le dije, gracias a Dios que te gustan. Preocúpate si a los 18 años de edad te gustan los hombres. Es lo más normal la atracción por el sexo opuesto, es lo más normal del mundo, pero siempre y cuando esa atracción no los lleve sin una vía de oración y de recogimiento en la palabra, a no caer en el pecado de la fornicación. Entonces las mujeres, veamos ahora el versículo 17 también. 1 Corintios 7, versículo 17. Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Eso ordeno en todas las iglesias. Entonces, si te ven extraña, y tú tienes gozo y paz en el Señor, no tengas ningún problema por ser una mujer que no se casa. Dios quiere que tú le sirvas en una misión especial y dale gracias a Dios por ese don que Dios te ha dado. Vamos a ver que esas mujeres, las que tienen ese don, en primer lugar, tienen que entender que es un don de Dios. En el inciso B, deben vestirse con pudor. Yo no creo que una mujer de 25 años me diga que tiene don de continencia con el escote hasta por acá. ¿Ustedes creen que tiene don de continencia? ¿O no creo que una mujer tenga don de continencia pintarrajeada como payaso del circo? ¿Ustedes creen que tenga don de continencia? No, hombre. Una mujer que tiene don de continencia es una mujer recatada, una mujer casta, una mujer pura, una mujer que mira a los hombres transparentemente, una mujer que no le interesa dar a conocer sus encantos físicos. La mujer, entonces, tiene que comprender que el vestido la caracteriza como una mujer de Dios. Esto se encuentra en 1 Timoteo 2, del 9 al 10. En tercer lugar, estas mujeres deben ocuparse en leer buenos libros. No traigan la novela policíaca al seminario, por favor. Ni Calimán. Ni digan, hoy a las 7 es pura sangre. Ocúpense, después de ver pura sangre se te va a quitar el don de continencia. Muchachitas, visiten museos, vayan a la Sinfónica el domingo en la tarde a oír a Tchaikovsky, a Beethoven en el Auditorio Nacional, lean buenos libros, lean la Palabra de Dios, libros cristianos, ocúpense en buenas cosas, hagan ejercicio. Está bien que Dios te ha dado el don de continencia, pero les recuerdo que Dios no quiere gordas. Hay unas que tienen problemas glandulares, ¿verdad? Dios les bendiga. Dios sabe, pero hay otras que se cenan 3 litros de atole y le entran a las carnitas y cenan panquecitos marinela y comen tortilla y tortilla y tortilla y tortilla No me extraña que tu esposo esté pensando en su secretaria. Tienen que comprender, mujeres que me escuchan, que deben de conservarse dentro de lo que pueden en hacer ejercicio. Vayan y denle 10 vueltas a las 6 de la mañana a la cuadra donde vives. Cómprate una bicicleta y ponte en la mañana, dale y dale a la bicicleta, para que baje las monjas. Vamos a ver las que se casan ya tarde, en el número 2. Aquí vamos a ver en el inciso A, en primer lugar, que no siempre es el propósito de Dios de que se casen antes de los 30 años. No siempre es el propósito de Dios. Algunas, Dios quiere que se casen a los 31, a los 32, a los 35 y muchas hasta los 40. Pero Dios puede traer a una mujer de 30 y 40 años de edad y usar su vida antes con diferentes propósitos. Inciso B, ¿por qué muchas mujeres no se casan antes de los 30 años de edad fuera de la voluntad de Dios? Número 1, hay muchas mujeres que viven en muchos pueblos donde no hay muchos hombres. Hay otras mujeres que tienen un año en la vida cristiana y se acercan conmigo constantemente y me dicen, Armando, es que no hay muchachos cristianos, ¿no es verdad? Y pues yo veo en mi iglesia y puro patán, puro, son cristianos pero no la hacen. Entonces estas muchachas tienen un problema muy grande, la desesperación. Y si se desesperan, porque ya les anda, pero ¿quién te está correteando? ¿Cuál es tu prisa por casarte? Espérate, y aunque no haya muchachos, en un mes puede Dios mandarte un pimpollo con alas y uno aterriza en la iglesia, y es el hombre que Dios quiere para que te cases. ¿Cuál es tu prisa? Es que yo tengo 20 años, ¿y qué? No te cases equivocadamente por tus prisas. Hay otras mujeres que son demasiado tímidas y antisociales. Llega un muchacho y, ¿cómo estás? Ay, está bien, si no te quería ofender. Ahora, detrás de muchas muchachas antisociales hay pecados de amargura. Alguien por ahí le hizo algo cuando era jovencita y está amargada contra todos los hombres. Y llegan a una conclusión, todos son iguales, estás equivocado. Todos los que no son cristianos, y si tú sufriste con un hombre que no era cristiano, pídele a Dios, ese hombre que sí existe en algún lado, y que Dios te lo va a traer a tu vida. Pero no te amargues porque te haya ido mal en tu antiguo matrimonio o con tu antiguo noviazgo. No te amargues. Dios quería enseñarte algo detrás de eso. Hay otras que tienen que cuidar, por ejemplo, a sus hermanos o a sus padres. Conocí una señora que me dijo, Armando, tengo mi madre y mi padre, si me caso, ¿quién los cuida? ¿Ven? Ahí está Dios detrás de este caso. Son casos bien especiales y Dios va a bendecir a esas muchachas grandemente porque no quisieron abandonar a sus padres porque al casarse los tenían que abandonar. Ahora bien, si hay alguien que pueda cuidar a los padres, pueden casarse. Pero si eres la única, no tienes ni hermanas, ni hermanos, ni tus padres tienen a nadie, Dios tiene una voluntad para ti detrás de tus padres. Hay otras que creen que ningún hombre son buenos para ellas. Estas sueñan con un príncipe valiente. Son soñadoras e idealistas. Cualquier muchacho se queda chiquito porque está esperando a Rambo posiblemente. Y hay otras que no se casan porque han escogido su carrera al matrimonio. Me refiero a las artistas de cine, bailarinas, doctoras o licenciadas o mujeres profesionistas, que prefieren su carrera al matrimonio. Esas mujeres están fuera de la voluntad de Dios. A mí no me apedríen, ni me va a ir a esperar afuera para decirme cosas, yo solamente les digo lo que dice la palabra de Dios. Cuando Dios trae un hombre a tu vida, y tu carrera significa más que el hombre que ha traído Dios a tu vida, déjame decirte que eres la mujer más egoísta que existe en el mundo. Porque para ti eres tu carrera, es tu fama, es tu popularidad, es tus ideales, es tu autorrealización. Qué bueno que no te casas, porque para casarte necesitas ser madura. Y la mujer que se casa tiene que comprender que ya no es ella, ahora es él. Y las mujeres que sacrifican su carrera o el matrimonio por su carrera son mujeres que viven demasiado en un mundo que se llama el mundo del ego. Ahora, ¿qué edad deben tener ustedes para seguir siendo sujetas a los papás? Vean, ahí tiene un anexo que se llama Preguntas importantes acerca de la autoridad de los padres sobre los hijos. ¿Ya la encontraron? La primera pregunta, ¿qué edad debo tener para estar fuera de la autoridad? Quiero decirte que no hay ninguna edad para estar fuera de la autoridad. En 1 Pedro 5:5 dice, todos sumisos unos a otros. Todos los humanos, a cualquier edad, necesitamos estar bajo una autoridad. Pregunta número 2. ¿Cuándo acabo de estar bajo la autoridad de mis padres? Cuando esa autoridad le sea delegada a otra persona. Por ejemplo, a un tutor. Tu padre se divorcia de tu madre. Tu madre se vuelve a casar. El juez por lo civil le da la custodia a tu madre de ti. Tu padre se va por otro lado y tú te quedas bajo la custodia de tu madre. Tu padre o tu padrastro, en ese caso, viene a ser tu autoridad directa, te guste o no te guste, delante de Dios. Cuando nuestros padres, quiero que entiendan esto también, nos tienen confianza, nos van a ir dando su confianza para que nosotros comencemos a hacer lo correcto sin ellos. Y ellos mismos te van a dar más libertad para hacer decisiones. Por ejemplo, le digo a mi hija, papá me decía comer a casa de esta amiga, muy bien, me llevas a las 7 de la noche. Si mi hija llega a las 7:30, no le vuelvo a dar permiso. Va a pasar un mes, papá, ya pasó un mes, ya me castigaste, muy bien, vamos a ponerte la segunda prueba. Me fallaste hace un mes y llegaste a las 7:30. Te voy a dar otra oportunidad porque lo merecen. Viene la otra oportunidad y me vuelve a fallar y me llega a las 8 de la noche. Entonces pasan 3 meses y no le doy permiso de ir a ninguna casa de ninguna amiga. Pero si mi hija llega la primera vez a las 7:30 y la semana que entra me dice, papá, puedo llegar a las 8 y llega a las 8, y me dice, papá, voy a ir a casa de esa persona, mi confianza va creciendo. ¿Por qué? Porque ella está respondiendo a esa confianza. Damas, ustedes tienen que educar a sus hijas y a sus hijos de esta manera. Si ellos no son dignos de su confianza y llegan tarde y no obedecen, ¿cómo pueden confiar en ellos? En tercer lugar, ¿qué pasa? Pregunta una muchacha, si soy adulta y soltera. Dice en Proverbios, vamos a Proverbios 30:11, que no importa que seas soltera y adulta, debes seguir bajo la sujeción de tus padres. Proverbios 30:11. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. ¿Qué significa esto? Ahora vean Proverbios 23:22. Oye a tu padre, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Entonces no importa la edad, si eres adulta o eres joven o tienes 35 años de edad, necesitas seguir siendo sujeta a tus padres. Ahora, pregunta 4, ¿bajo qué autoridad estoy si mis padres están divorciados? Ya lo vimos, el padre legalmente responsable, tu tutor es su autoridad directa. Si el padre con el cual vives ahora se vuelve a casar, en este caso si fuera tu madre, tu padrastro, te repito, será tu próxima autoridad. Número 5. Y si a mis padres no les importa lo que yo hago, ¿saben ustedes que cuando un padre le dice, haz lo que te da la gana, es porque ya le colmaste la paciencia? Hay muchos padres que le dicen a las hijas, mira hijita, haz lo que te dé tu regalada gana, porque aunque yo te diga que no lo hagas, lo vas a hacer. Cuando sucede esto, llega la muchacha a la iglesia y le dice al pastor, le dice al pastor, oye, ¿por qué andas a las 11 de la noche en Plaza Télite? Es que a mis papás no les importa lo que yo hago. Pero anda diciendo que es cristiana, anda diciendo y anda repartiendo folletos cuando es una rebelde en su vida interior, en su casa. Esas muchachas están bajo la ira de Dios. Las mujeres que están rebeldes y que se oponen a lo que el papá dice, son muchachas que están en contra de la voluntad de Dios. Pregunta número 6. ¿Y si vivo soltera en un departamento, qué debo hacer? En primer lugar, asegúrate de que fue el Señor el que te dirigió para hacer esa decisión y de que tus padres te dieron consentimiento. Hay muchachas ahorita, pero cantidad de muchachas que están viviendo solas en departamentos, están fuera de la voluntad de Dios. Si ellas tomaron la decisión sin haberle pedido permiso a sus papás. Ahora, ¿qué pasa si tu papá te da permiso y te dice, mijita, está muy bien? Creo que tengo la confianza, creo que eres limpia, creo que eres pura, creo que vas a tener una vida bien delante de Dios, te da permiso. Muy bien, si tus padres consienten, tienes que estar constantemente en contacto con ellos. Tienes que estar en constante contacto para que ellos te den consejos constantemente. Por ejemplo, vives en tu departamento, papá, me voy a Cuernavaca, avísale. Papá, fíjate que acabo de llegar, mamacita de Cuernavaca. Gracias, mijita, porque estaba pendiente que llegaras. No importa que estés lejos de tu casa, comunícate constantemente con ellos si eres mujer cristiana. Número 7, ¿y qué pasa si eres viuda divorciada? La autoridad de las viudas y de las divorciadas es Dios directamente. Sin embargo, es importante que las viudas y las divorciadas tengan un consejo de su pastor. Tu pastor es el hombre que Dios te ha puesto para dirigir tu vida. Y si tu pastor te da un consejo y él está equivocado, ve a Dios detrás de él. Porque Dios va a castigar a tu pastor, pero a ti te va a bendecir por sujetarte. Entonces los pastores no estamos libres de errores. Somos humanos, somos débiles. Y tomamos decisiones muchas veces equivocadas. Perdónenos por eso. ¿Lo merecemos? No, es que usted tiene que ser Dios. Discúlpame, solo hay un Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra que es perfecto. Nosotros somos débiles, pero a través de nuestro consejo reconoce el plan de Dios. Entonces las viudas divorciadas deberían de estar constantemente pidiéndole consejo a su pastor. Número 8, y si estoy casada con la persona equivocada, ya lo vimos también. Si estás casada fuera de la voluntad de Dios, Dios va a usar ahora a tu esposo para formar tu carácter. Y Dios puede cambiar tu marido y tu matrimonio si ahorita tú te sujetas a tu esposo, aunque tu esposo sea un ogro. Lo voy a hablar en la próxima conferencia. Y en último lugar, y si no respeto a la autoridad que está sobre mí, hay muchachos que me dicen, Armando, el otro día en mi coche, y hay un policía en la esquina de mi casa que tiene cara de higo. Y me dio una infracción y me cae tan gordo que hice pedazo de la infracción y la tiré. Yo no voy a pagar la infracción, eso me cae gordo. Y le dije, si tú ves a la persona por su cara o por lo gorda que te cae y no ves la autoridad de Dios detrás de la persona, estás confundiendo tú la posición con la personalidad de la persona. Es que mi padrastro me cae gordo y me grita y no es eso. Pues aunque tu padrastro te caiga gordo, y aunque tu madrastra te caiga gorda, no es porque te caiga bien o porque no te caiga bien, entiéndelo. Es por la posición que tienen delante de Dios. Romanos 13, toda autoridad ha sido puesta por Dios y no hay ninguna autoridad sino de parte de Dios. Entiende que detrás de los policías que te caen gordos y de tu madrastra y de tu padrastro está Dios y Él está formando tu carácter a través de estos medios. Vamos a despedirnos. Padre Santo, gracias por la Biblia, gracias por tu palabra, por lo que el mundo necesita ahorita es dirección. Vivimos una época de psicólogos, de psiquiatras, de doctoras corazones, dianética, control mental, metafísica, gurús, donde todos quieren ayudarnos, pero nadie puede ayudarnos más que el que murió en una cruz por nuestros pecados. Y cuando sus manos fueron taladradas y su cabeza coronada de espinas, Él nos decía, las amo, las he amado hasta la muerte. Yo soy el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Si entregué mi vida por ti, ¿cómo no me va a interesar tu felicidad y prosperidad en este mundo? Entonces, mujeres, en esta mañana, oigan la voz del Espíritu de Dios. ¿Es el Dios de la Biblia el que les ha hablado? Él tiene mucha razón en todas las cosas que nos dice. Crucifica tu egoísmo, crucifica tu egolatría, tu rebelión contra Dios, porque es contra Él contra quien peleas. Y pídele en esta mañana que Él pueda comenzar a dirigir tu vida de una forma con propósito y significado. Porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.